Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 25 de diciembre de 2023, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Tres cosas que debes saber sobre la terapia con ketamina. Escrito por Rachel Nania. Feriados bancarios nacionales del 2024. Verifica si tu sucursal está abierta. Escrito por Andrew Markowitz. Extrañando a mi madre en Navidad cuando concluye la tarea de cuidador. Escrito por Lee Woodruffy. Continuaremos con algunos artículos diversos. Tres cosas que debes saber sobre la terapia con ketamina. El uso del medicamento se ha vuelto cada vez más popular, pero los médicos advierten que no se debe tomar sin supervisión médica. El medicamento ketamina ha captado atención después de que un informe de autopsia mostró que la estrella de Friends, Matthew Perry, murió a causa de efectos agudos del medicamento, lo que plantea preguntas sobre su uso y su papel en la atención médica. Si bien a veces se considera una droga de fiesta que se lleva el nombre especial K, la ketamina ha sido durante mucho tiempo un fármaco básico en las salas de operaciones como un anestésico. Más recientemente, los médicos han recurrido a la ketamina como una opción de tratamiento para algunos pacientes con dolor crónico, depresión y otras enfermedades. Estas son tres cosas que debes saber sobre la terapia con ketamina. 1. El uso de la ketamina está aumentando. La Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas FDA, aprobó la ketamina como un anestésico para cirugías en 1970 y en el 2019 una forma del medicamento llamada esquetamina fue aprobada como un aerosol nasal para tratar la depresión en adultos que no responden a los medicamentos antidepresivos. Sin embargo, cada vez más el medicamento se usa de formas no autorizadas, a menudo como infusión, en clínicas ambulatorias y en algunos centros médicos importantes. Esto ocurre cuando los médicos recetan un medicamento aprobado para un uso no aprobado. La Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud, por sus siglas AHRQ, dice que la práctica es legal y común. Las empresas de bienestar y telemedicina incluso están vendiendo tabletas y aerosoles de ketamina alterados para uso en el hogar, aun cuando los expertos en salud advierten que el medicamento no debe usarse sin supervisión médica y que hacerlo puede ser peligroso. Una de las razones del reciente aumento de popularidad de la ketamina tiene que ver con la gran carga de los problemas de salud mental que estamos viviendo en Estados Unidos, dice la doctora Smita Das, profesora clínica adjunta de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Medicina de Stanford y presidenta del Consejo de Psiquiatría de la Adicción de la Asociación Americana de Psiquiatría. Con el COVID en particular, hubo un aumento en los síntomas de depresión y ansiedad entre los adultos y niños en Estados Unidos, dice Das. Y ahora, la gente está buscando maneras de tratarla. También ha habido un aumento de investigaciones que apoyan la eficacia del medicamento para tratar la depresión, especialmente la depresión resistente al tratamiento. Un estudio a gran escala publicado en la revista American Journal of Psychiatry encontró que los pacientes con depresión resistente al tratamiento vieron que sus síntomas mejoraron significativamente cuando comenzaron a usar un aerosol nasal de esquetamina junto con su antidepresivo. Otro estudio, publicado con JAMA Psychiatry, encontró que los pacientes que tomaron esquetamina con su antidepresivo permanecieron en remisión más tiempo que las personas que tomaron solo su antidepresivo. Lo que fue especialmente emocionante en la investigación, dice el Dr. Michael F. Grunenbaum, profesor adjunto de psiquiatría en el centro de la Universidad de Columbia, fue que la ketamina pareció funcionar más rápido que los antidepresivos estándar, que pueden tomar semanas para trabajar. Los efectos de la ketamina se pueden ver en unas pocas horas, dice Grunenbaum, aunque agrega, también no tenemos buenos datos sobre su uso a largo plazo. Otra razón por el aumento del interés por la ketamina, a veces los tratamientos que tenemos para varias enfermedades no funcionan para todos, dice el Dr. Pavan Tanka, director médico del Programa Integral de Recuperación del Dolor, anestesiólogo del Cleveland Clinic y director médico del Programa Integral de Recuperación del Dolor, que ofrece infusiones de ketamina de dosis bajas para tratar a algunos pacientes con dolor crónico. Ahí es donde entra en juego la ketamina. Es una opción cuando los pacientes han agotado otros tratamientos convencionales, dice Tanka. Además de la depresión y el dolor crónico, la ketamina se está estudiando como un nuevo tratamiento para el trastorno por estrés postraumático, los trastornos alimentarios, el trastorno por consumo de alcohol y más. Con todos los medicamentos, si han estado disponibles por suficiente tiempo, la gente se pregunta, ¿qué más puede hacer el fármaco? Y por eso, la ketamina ha encontrado otras indicaciones además de la anestesia y la depresión resistente al tratamiento, dice Tanka. Aún así, es importante señalar que la FDA no ha aprobado la ketamina como tratamiento para estas enfermedades y podría seguir siendo así, dado que el medicamento es genérico y cuesta mucho dinero financiar los ensayos grandes necesarios para la aprobación federal. 2. No debes tomar ketamina sin supervisión médica. Cuando un paciente es examinado a fondo y un profesional de la salud capacitado administra la ketamina, Tanka dice que no solo es seguro, sino que puede ser eficaz para los que la estamos usando. Según la prensa asociada, Perry, el actor de Friends, estaba recibiendo terapia con ketamina, aunque los altos niveles de ketamina en la sangre, en el momento de su muerte, no podían atribuirse a su sesión de tratamiento más reciente, una semana y media antes. Eso no quiere decir que no haya efectos secundarios con el medicamento, y estos efectos son una de las razones por la que los expertos en salud dicen que las personas deben estar bajo el cuidado de un proveedor de atención médica durante el tratamiento. Algunas personas pueden experimentar náuseas, vómitos, agitación, alucinaciones y una disociación con la realidad. La experiencia puede ser un poco inusual, dice Tanka. Algunas incluso la han descrito como desconcertante o que produce ansiedad. Tanka indica que estos efectos secundarios dependen de la dosis, lo que significa que es más probable que experimentes síntomas en dosis más altas. Los adultos mayores pueden ser más vulnerables a los efectos secundarios, dice, ya que con el tiempo, a medida que nuestro metabolismo se ralentiza, es más probable que ocurran los efectos secundarios de los medicamentos. La ketamina también puede exacerbar las enfermedades subyacentes del corazón y la presión arterial, dice Grunenbaum, y es por eso es necesario contar con un control médico y supervisión adecuados para la seguridad. Incluso el aerosol nasal de esquetamina, aprobado por la FDA, requiere que los pacientes usen el medicamento en un consultorio médico o clínica, bajo la supervisión de un proveedor de atención médica. Es más, con la ketamina, una sustancia controlada, existe la posibilidad de adicción, dice Tanka, y por eso se debe hacer un seguimiento estricto. En octubre, la FDA emitió una advertencia sobre el uso de productos de ketamina en el hogar y sin supervisión médica. La agencia dijo que entiende que la capacidad de obtener estos productos a través de plataformas de telemedicina y mezcladores para uso en el hogar puede ser atractiva para algunos pacientes. Sin embargo, la falta de monitoreo de eventos adversos, como la sedación y la disociación, por parte de un proveedor de atención médica en el lugar, puede poner en riesgo a los pacientes. La FDA dijo que recibió un informe de un evento adverso de una persona que experimentó depresión respiratoria, respirar demasiado despacio o de manera poco profunda, después de tomar una forma oral de ketamina fuera de un entorno de atención médica para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. El nivel de ketamina en la sangre del paciente parecía ser el doble del nivel de sangre que normalmente se obtiene para la anestesia, dijo la agencia. Según la Agencia para el Control de Medicamentos de Estados Unidos, una sobredosis de ketamina puede causar pérdida del conocimiento y una respiración peligrosamente lenta, lo que puede llevar a insuficiencia respiratoria o un ataque cardíaco. 3. No es un tratamiento de primera opción. Si estás interesado en aprender más sobre la terapia con ketamina, evita los vendedores de pedidos por correo y comienza hablando con tu médico de atención primaria, dice Tanca. Si tu médico no está familiarizado con la ketamina, pídele una derivación a un proveedor que lo esté y luego considera obtener una segunda opinión. Cuando hablamos de usos no indicados en la etiqueta, quieres ser un consumidor informado y obtener tanta información como sea posible, dice. Grunebaum predice que la terapia de ketamina, que para algunos puede salvar vidas, se continuará usando, especialmente para las personas con depresión resistente al tratamiento. Las investigaciones sugieren que alrededor del 30% de las personas con depresión no responden a los tratamientos tradicionales, pero no esperaría que se convirtiera en un tratamiento generalizado y de primera línea para alguien en las etapas iniciales de su enfermedad, dice. Tenemos formas sólidas basadas en la evidencia de tratar la depresión y la ansiedad que deben considerarse antes de la ketamina, dice Das. Y lamentablemente, esas opciones están subutilizadas o no se utilizan del todo. Los estudios demuestran que aproximadamente la mitad de las personas con una enfermedad mental no reciben tratamiento para ella. La ketamina, dice Grunebaum, es un último recurso, cuando muchas otras cosas no han funcionado. Feriados bancarios nacionales del 2024. Verifica si tu sucursal está abierta. Incluso si el banco está cerrado, puedes usar el cajero automático o la banca en línea. Los bancos no están obligados a cerrar los días feriados designados por el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero por lo general lo hacen. Puedes esperar que las sucursales bancarias estén cerradas el día de Año Nuevo, el lunes 1 de enero. Este es el calendario de feriados en el 2024 de la Reserva Federal. Día de Año Nuevo, lunes 1 de enero. Día de Martin Luther King Jr., lunes 15 de enero. Día de los presidentes, cumpleaños de George Washington, lunes 19 de febrero. Día de la Recordación, lunes 27 de mayo. Día de la Liberación, miércoles 19 de junio. Día de la Independencia, jueves 4 de julio. Día del Trabajo, lunes 2 de septiembre. Día de la Raza, lunes 14 de octubre. Día de los Veteranos, lunes 11 de noviembre. Día de Acción de Gracias, jueves 28 de noviembre. Y Navidad, miércoles 25 de diciembre. En estos días, las sucursales probablemente estén cerradas. Una excepción que se debe destacar entre los grandes bancos es TD Bank, que abre ciertos días feriados, pero cerrará el 1 de enero. Si es así, los servicios en persona no están disponibles. Los cajeros y demás empleados tienen el día libre y el servicio desde el automóvil por lo general está cerrado, excepto en los casos en que es automatizado, los cajeros automáticos deberían funcionar normalmente. La banca digital continúa disponible, independientemente de lo que se celebre en el país ese día. Puedes realizar tus transacciones bancarias de rutina en el sitio web o con la aplicación de tu banco o tu cooperativa de crédito. Si tienes una cuenta en línea, puedes consultar el saldo, pagar facturas, transferir dinero entre cuentas y depositar cheques. Es posible que tu banco ofrezca otros servicios digitales. Consulta su sitio web para más información. Estas son otras cosas que debes saber sobre la actividad bancaria o falta de ella los días feriados federales. El procesamiento puede demorar más. Las transferencias bancarias electrónicas se canalizan a través de la Reserva Federal, por lo que no se mueven los días feriados cuando la Reserva Federal está cerrada. Lo mismo ocurre los fines de semana. De ese modo, las transacciones bancarias que realizas en línea un día feriado no comenzarán a procesarse hasta el día hábil siguiente. En forma similar, si normalmente llevas 2 o 3 días disponer de un cheque depositado o procesar un pago, por ejemplo, los días feriados no contarán a esos efectos. El día de la semana es importante. Por ley, 5 de los 10 feriados de la Reserva Federal, el día de Martin Luther King Jr., el día de los presidentes, el día de la recordación, el día del trabajo y el día de la raza, siempre se celebran un lunes. El resto tienen fecha fija y periódicamente caen en día domingo. En ese caso, la Reserva Federal observa como feriado el lunes siguiente y a menudo los bancos hacen lo mismo. Si un día feriado cae en sábado, la Reserva Federal no lo observa el viernes anterior. Los calendarios pueden variar según el estado. Algunos estados tienen festividades propias o celebran feriados que no se incluyen en el calendario federal, como el Viernes Santo, que cae el 29 de marzo de este año, el día siguiente al Día de Acción de Gracias o la víspera de Navidad. Las sucursales bancarias en tu estado podrían cerrar o funcionar con horarios reducidos esos días. Extrañando a mi madre en Navidad cuando concluye la tarea de cuidador. Mi madre murió, pero casi un año después siento que aún está conmigo. Era la camiseta perfecta, 100% algodón, escote en B y no demasiado adherente. Encontrar regalos para ella siempre fue difícil, porque solo servían los regalos útiles. Busqué el teléfono para llamarla. Ella era una persona práctica y no le gustaban las sorpresas, así que a mí siempre me gustaba confirmar mis instintos. Entonces lo sentí. En los 2 segundos que pasaron entre el hallazgo de la camiseta y la búsqueda del teléfono, sentí un golpe en el estómago que me recordó que ella ya no estaba. Mi madre falleció hace 11 meses, pero el deseo de hablar, de contarle las últimas novedades y de oír su voz estaba en algo así como piloto automático. Era una conexión sólida, la luz roja en el dispositivo electrónico que indica que está conectado a la fuente de energía a pesar de que está apagado. Durante casi 2 décadas, mis padres vivieron a 4 horas de distancia de mi casa. Como tantos cuidadores a distancia, yo miraba el calendario y planificaba una visita mensual o en ocasiones 2. Cuando surgían citas médicas u otras pequeñas crisis, las 3 hermanas acomodábamos nuestras semanas para estar allí. 2 de nosotras tratábamos de aliviar la carga de la tercera, que vivía a solo 20 minutos. Yo era como una paloma mensajera, lista para hacer el viaje. A veces me quedaba a dormir y otras, con trabajo y niños en casa, volvía el mismo día. No llamé cuidar a lo que hacía. No pensaba en ello como cuidar. Yo era simplemente una hija que visitaba a sus padres, verificaba que estuvieran bien y pasaba tiempo con ellos a medida que se aproximaban al final de su vida. Pero todo aquel que es espectador directo de ese momento, en el que su vivaja se inclina y los roles se invierten, cuando un padre se vuelve dependiente de un hijo adulto, puede identificarse con el dolor que trae esa realidad. El factor de la soledad al final de los cuidados. A medida que la enfermedad de Alzheimer comenzó a consumir a mi padre, lo que creó más confusión y frustración, mi madre se hizo cargo de la mayor parte de su cuidado. Su propia salud mental y física se vio comprometida, y las tres hijas nos turnábamos como podíamos para ayudarla a obtener tratamiento y asegurarnos de que tomara sus medicamentos. Cuando mi padre pasó de la vida independiente a la vida asistida y de allí al hogar de ancianos para sus últimos días, mi madre se vio liberada de los aspectos difíciles de cuidar a un hombre que ya no estaba presente. Cuando él falleció, sus días y su tiempo se volvieron a ser de ella, pero enfrentó una batalla contra la ansiedad y la depresión. Nosotras rechinábamos los dientes con esa batalla. Pero perseveramos. Mi hermana menor cargó con la mayor parte de sus pedidos casi diarios, las transacciones bancarias, las citas médicas y los viajes al supermercado. Las llamadas aumentaron y también aumentaron las demandas menores. La necesidad de más Kleenex a pesar de tener 5 cajas bajo el lavabo. Mi madre se sentía sola y sus necesidades concretas le parecían razones legítimas para vernos. Ella no quería ser una carga, ocuparnos demasiado tiempo. Incapaz como era de pronunciar las palabras te necesito, estoy sola, puedes venir. Este último año tuve muchos momentos en los que sentí como si mi madre todavía estuviera aquí, que escuché su voz en mi mente diciéndome, sé buena contigo o es un viaje muy largo para ti. Hay tantos momentos en los que quiero compartir con ella pequeñas noticias positivas sobre sus nietos, cosas de los que ella puede alardear ante sus amigos. Cada vez que siento eso, hay una breve llama de calidez ante la expectativa de escuchar su voz, y cada vez esa llama se apaga abruptamente. He llegado a pensar en esta experiencia como algo similar a perder una joya preciada. Yo había usado el mismo brazalete de plata durante años, y cuando un día lo perdí, durante meses seguí estirando la mano para tocarlo en mi muñeca, esperando que todavía estuviera allí. Esa sensación es más intensa este mes, durante la temporada de las fiestas, que en cualquier otro momento este último año. Un año de primeras veces difíciles. Los expertos hablan de las fiestas como un tiempo de excitación y depresión, un amplificador e intensificador del lugar en que nos encontramos en la vida. Cuando estamos en un punto bueno mental y físicamente, es más fácil ver y sentir regocijo en esta época del año. Para quienes experimentan una pérdida, un cambio de circunstancias, aislamiento o soledad, la temporada de las fiestas es un recordatorio de lo que podemos estar echando de menos y lo que nos falta. El primer año después de la pérdida de alguien, hay una lista de primeras veces. El primer día de Acción de Gracias sin ellos a la mesa, el primer cumpleaños o el primer aniversario desde su partida. La experiencia de cualquier buen recuerdo sin un ser querido es un año de heridas que nos sanan y dolor lacerante, y es diferente para cada uno. Yo no había contado con extrañar el acto concreto de cuidar de mi madre en esta época del año. Esa sensación me golpeó en forma sorpresiva cuando menos lo esperaba. Extrañaba el deber de cuidarla, la dignidad de la tarea o la recompensa de sentirme necesaria. Por supuesto que yo la amaba, pero también estaba orgullosa de devolverle de algún modo todos los años que ella se había ocupado de nosotras, especialmente durante la adolescencia, que transitamos desafiando las reglas y volteando los ojos. Es imposible desenmarañar todas las emociones que conlleva el cuidar a otra persona, el resentimiento, el deber, la responsabilidad y la obligación pueden coexistir con el amor, la devoción y la gratitud. Es muy distinto para cada uno. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.